desde Jakarta. Esta es Voice of Indonesia con el programa en español. Presenta las noticias, informaciones y entretenimientos de Indonesia. Ustedes pueden sintonizar a nuestra transmisión diariamente a través de la frecuencia de onda corta 3325 kHz y también pueden seguir nuestra transmisión de audio streaming a través de www.voinews.id.
Hola oyentes, ¿cómo están? Encantados de volver a encontrarnos hoy conmigo Burgias. Yo los estaré acompañando durante los próximos 60 minutos. Algunos programas estarán presentes en su sala de audición, comenzando con noticias y otra información, también canciones pop indonesias. Bueno, oyentes, vamos a comenzar el programa en español con las noticias. Manténganse en sintonía con nosotros en frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.venus.id.
RRI, La Voz de Indonesia con las noticias.
Estimados oyentes, Voice of Indonesia al mundo con las noticias. Las noticias en detalle. El presidente de Indonesia, Joko Widodo, inauguró oficialmente una serie de eventos para el 10º World Water Forum que se llevará a cabo en el año 2024 en Bali. Indonesia fue elegida para albergar este foro mundial. El presidente Joko Widodo, en sus comentarios en línea en el Centro de Convenciones de Jakarta el miércoles, dijo: World Water Forum es una buena oportunidad para encontrar soluciones y acciones concretas que se pueden llevar a cabo juntos para mantener la sostenibilidad de los recursos hídricos naturales. El presidente también enfatizó varias agendas que debían priorizarse e instó a que esto se lleve a cabo a través de discusiones de todas las delegaciones de varios países, especialmente en lo que respecta a los esfuerzos de conservación del agua para el bienestar de la comunidad mundial.
Indonesia sangat senang terpilih menjadi tuan rumah penyelenggaraan World Water Forum.
En medio de la tasa actual de crecimiento de la población y el cambio climático, me gustaría enfatizar varias agendas importantes que deben priorizarse. Esfuerzos para conservar el agua, disponibilidad de agua limpia y saneamiento, seguridad alimentaria y energética y mitigación de desastres naturales en forma de inundaciones y sequías. El jefe de Estado agregó que estas agendas deben ser un trabajo conjunto a través de la participación popular y la cooperación de las diversas partes, el diálogo y las alianzas entre países, llevadas a cabo en un espíritu de unión. Según el presidente, en la actualidad, los países del mundo necesitan mucha innovación, especialmente innovación financiera que involucre al gobierno y al sector privado, innovación tecnológica, así como el compromiso de todas las partes de compartir y cooperar. El presidente Joko Widodo también espera que la reunión inicial de la kick-off meeting del 10º World Water Forum en Jakarta en unos días produzca agendas importantes, a las que se dará seguimiento en el evento principal del 10º Water Forum, que tendrá lugar del 18 al 24 de mayo de 2024. El encargado de negocios de la Embajada de Kuwait para Indonesia, Abdullah Yatim Al-Fadli, expresó su esperanza de que el desarrollo de la ciudad capital nacional o IKN en la provincia de Kalimantan Oriental pueda proceder sin problemas. En una conferencia de prensa en la embajada de Kuwait en Yakarta el miércoles, enfatizó que cada país tiene derecho a determinar sus propias políticas que se consideran beneficiosas para los intereses del Estado, incluso mediante la construcción de una nueva ciudad capital, como lo ha hecho Indonesia. Dijo también que rezaría por el éxito y la construcción fluida de la nueva ciudad capital, a la que llamó un gran proyecto para Indonesia. Aparte de eso, Abdullah enfatizó la importancia de promover Indonesia con respecto a la inversión en la nueva capital, que se dirigió a las embajadas extranjeras en Indonesia o a través de las embajadas de Indonesia en países amigos. La Agencia Europea de Control de Medicamentos, EMA, espera que el programa de vacunación contra el COVID se lleve a cabo una vez al año, de manera similar al procedimiento para la vacuna contra la influenza, dijo la agencia el miércoles. El jefe de Estrategia de Vacunas y Amenazas Sanitarias de la EMA, Marco Cavalleri, dijo en rueda de prensa que si bien el virus que provoca el COVID aún no actúa como un virus estacional, que aparece en oleadas invernales en climas templados. Se espera que vaya en esa dirección. En Europa ha habido una fuerte disminución en el número de nuevos casos, hospitalizaciones y muertes por COVID, los niveles más bajos observados en la Unión Europea en el último año, dijo citando datos del Centro Europeo para la Prevención y el Control de Enfermedades. Sin embargo, dijo, el virus sigue evolucionando y se necesita un enfoque regular para mantener el rango de la vacuna a fin de brindar una protección adecuada contra las variantes emergentes. Actualmente, continuó la EMA junto con la Organización Mundial de la Salud y otros organismos reguladores, están discutiendo criterios y procesos que conducirán a posibles actualizaciones de vacunas en el marco de futuros programas de vacunación. Los derechos de las personas con discapacidad son uno de los focos de la cooperación ASEAN-Estados Unidos este año. Asegurar y promover los derechos de las personas con discapacidades es uno de los enfoques de la cooperación entre los Estados Unidos y los países de la ASEAN este año, dijo el embajador de los Estados Unidos ante la ASEAN, Johannes Abraham. En el programa de entrevistas Institutionalizing the Accessibility, Reforming from the Inside en Yakarta, el martes. El embajador Abraham dijo que el gobierno de Estados Unidos trabajaría en conjunto como socio de la ASEAN, en particular con Indonesia, para iniciar un diálogo sobre la discapacidad y apoyar los esfuerzos de la ASEAN para popularizar los derechos de las personas con discapacidad. En el año 2021, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, firmó una orden ejecutiva sobre diversidad, igualdad, inclusión y accesibilidad en las oficinas federales, que ayuda a las agencias federales a convertirse en lugares de trabajo ejemplares que garantizan que las oportunidades estén abiertas y accesibles para todas las personas, incluidas las personas con discapacidades. La policía turca anunció el miércoles que arrestó a 78 personas sospechosas de sembrar el miedo y el pánico relacionado con el terremoto de la semana pasada a través de publicaciones provocativas en las redes sociales. De estos, 20 de ellos fueron detenidos en espera de juicio. La Dirección de Seguridad de Turquía dijo que también se cerraron 46 sitios web debido a delitos cibernéticos y engaños para robar donaciones para las víctimas del terremoto. Además, también se han bloqueado 15 cuentas de redes sociales que se hacen pasar por instituciones oficiales. En octubre, el Parlamento de Turquía aprobó un proyecto de ley que podría encarcelar a periodistas y usuarios de redes sociales hasta por 3 años por difundir información falsa. El partido gobernante del presidente Recep Tayyip Erdogan dice que la ley es necesaria para combatir las acusaciones irresponsables que circulan en las redes sociales, pero no actuará como una herramienta para silenciar a la oposición. El gobierno de Kuwait dijo que se mantendría firme en su solidaridad con el pueblo palestino. El gobierno kuwaití hará del conflicto israelo-palestino uno de sus focos en las relaciones internacionales. El encargado de negocios de la Embajada del Estado de Kuwait para Indonesia, Abdullah Yatim Al-Fadli, enfatizó que todos los componentes de la nación kuwaití, incluidos el gobierno, los líderes y el pueblo de Kuwait, apoyan unánimemente la lucha del pueblo palestino. No reconoce la existencia de un Estado sionista y no reconoce ninguna usurpación contra la tierra palestina. Al-Fadli, en una conferencia de prensa en la Embajada de Kuwait en Yakarta el miércoles, enfatizó que el problema de la nación palestina, que es parte de la nación árabe, es una cuestión de derechos y justicia. Además, los temas israelí y palestino son muy importantes porque en la zona se encuentra la mezquita de Al-Aqsa, que es la primera Qibla para los musulmanes y parte de la historia de la religión. La secretaria general de Amnistía Internacional, Agnès Callamard, subrayó 3 cosas en la regulación del uso de la inteligencia artificial o AI en las Fuerzas Armadas. Callamard, en un panel de discusión en la conferencia REAIM de 2023, que se llevó a cabo en La Haya, Países Bajos, el miércoles declaró: primero, debe haber un control humano primario sobre el uso de la fuerza de las armas. En segundo lugar, los sistemas de armas completamente autónomos deben prohibirse, ya que tales armas eligen sus objetivos sin la participación humana. Tercero, debe haber una regulación estricta de los sistemas de armas autónomos, especialmente aquellos con el potencial de convertirse en asesinos en masa, para garantizar que su uso cumpla con el derecho internacional y el derecho de los derechos humanos. Con respecto a la precisión de la inteligencia artificial, dijo Callamard, la confiabilidad y la precisión no significan que la inteligencia artificial cumpla con el derecho internacional. REAIM de 2023 es una plataforma para que todas las partes interesadas discutan las principales oportunidades, desafíos y riesgos asociados con el uso de la inteligencia artificial en el mundo militar. Así son las noticias de hoy.
Oh,
Estimados oyentes, Voice of Indonesia al Mundo presenta Sala de Diplomacia, que se trata para celebrar los 65 años de relaciones diplomáticas de Indonesia y Japón. El Consulado General de Indonesia en Osaka realizó una actuación artística. Estimados oyentes, el Consulado General de la República de Indonesia en Osaka y el gobierno de la ciudad de Sakai, Osaka, realizaron una actuación cultural y artística para conmemorar los 65 años de relaciones diplomáticas entre Indonesia y Japón. El espectáculo de artes culturales tuvo como tema Mari bersentuhan dengan budaya Indonesia o toquemos la cultura indonesia y se llevó a cabo por primera vez en la ciudad de Sakai. El espectáculo cultural de Indonesia inició una serie de actividades para celebrar los 65 años de relaciones diplomáticas entre Indonesia y Japón en el año 2023 para el área de trabajo del Consulado General de Indonesia en Osaka. La Cónsul General de Indonesia en Osaka, Diana Sutikno, según un comunicado del Consulado General de Indonesia en Osaka, el lunes declaró: a través de esta actuación artística, Diana espera que la gente de Sakai y sus alrededores estén interesados en visitar Indonesia después de ver espectáculos de wayang y danzas balinesas. En esta representación artística, el espectáculo de marionetas de sombras balinés estuvo a cargo del titiritero Umeda Hideharu, un artista y académico cultural balinés, quien también es el decano de la Facultad de Política y Gestión Cultural de la Universidad de Artes y Cultura de Shizuoka. Además de las actuaciones culturales de Indonesia, el grupo Sakai Koryo Daiko también interpretó un toque de tambor taiko japonés. El grupo se fundó en la ciudad de Sakai y participa activamente en diversas actividades socioculturales en la zona. El Consulado General de Indonesia en Osaka dijo que la ciudad de Sakai es la segunda ciudad más grande de la prefectura de Osaka, con una población de más de 800.000 personas. Esta gran ciudad portuaria en la bahía de Osaka tiene una historia de miles de años. Actualmente, la ciudad de Sakai es la ubicación de muchas industrias textiles y metalúrgicas. La ciudad también es conocida por su industria de bicicletas y artesanía de cuchillos. Shimano, un conocido fabricante de accesorios para bicicletas, tiene su sede en la ciudad de Sakai. La ciudad de Sakai también sirve como ciudad amortiguadora para la ciudad de Osaka. Por lo tanto, se considera que la ciudad de Sakai juega un papel importante como socio del Consulado de Indonesia en Osaka en la promoción de Indonesia. Así fue Sala de Diplomacia de la Voz de Indonesia en Yakarta. Estimados oyentes, aquí está el programa de Hoy en la Historia de la Voice of Indonesia al Mundo, un programa que se trata la historia de los eventos importantes del mundo. Comenzamos hoy en la historia con el 16 de febrero de 1946. El poder de veto en el Consejo de Seguridad se utilizó por primera vez. El poder de veto se utilizó por primera vez el 16 de febrero de 1946 por la Unión Soviética, que bloqueó una resolución sobre la retirada de las fuerzas francesas de las entonces colonias de Siria y Líbano en febrero de 1946. A finales de la Segunda Guerra Mundial, China, Francia, la Federación de Rusia, el Reino Unido y los Estados Unidos desempeñaron una función fundamental en el establecimiento de las Naciones Unidas. Por eso, a los cinco grandes se les otorgó un poder de voto especial, conocido como el poder de veto. Se acordó que en el caso de que uno de los cinco grandes ejerciera su poder de veto dentro del Consejo de Seguridad, la resolución o decisión no se aprobaría. El siguiente acontecimiento histórico es del 16 de febrero de 1998. Se estrelló vuelo 676 de China Airlines. El vuelo 676 de China Airlines se estrelló en una zona residencial en la carretera en Taoyuan, cerca del Aeropuerto Internacional de Taiwan, Taoyuan, Taiwán, en la noche de lunes 16 de febrero de 1998. El Airbus A300B4-622R, registrado como B1814, estaba en ruta desde el Aeropuerto Internacional Ngurah Rai en Bali, Indonesia, a Taipei, Taiwán. El clima era inclemente con la lluvia y la niebla cuando el avión se acercaba al Aeropuerto Internacional de Taiwán, Taoyuan. El piloto ejecutó una aproximación frustrada. Después de que el avión fue autorizado a aterrizar en la pista 05L, el piloto automático se desconectó y se estrelló en un barrio residencial, estallando en llamas. Todas las 196 personas a bordo murieron y 3 funcionarios del barco central, junto con 7 personas en tierra. Terminamos hoy en la historia con el 16 de febrero de 2005. El Protocolo de Kioto entró en vigor. El Protocolo de Kioto es un protocolo de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático y un acuerdo internacional que tiene por objetivo reducir las emisiones de 6 gases de efecto invernadero que causan el calentamiento global. Los países industrializados se comprometieron en Kioto a un conjunto de medidas para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. El protocolo fue adoptado el 11 de diciembre de 1997 en Kioto, Japón, pero no entró en vigor hasta el 16 de febrero de 2005. Eran 187 estados que lo habían ratificado. Si se promulga con éxito, se prevé que el protocolo de Kioto reduzca el clima global promedio entre 0,02 grados Celsius y 0,28 grados Celsius para el año 2050. Así fue nuestro programa de Hoy en la Historia de la Voz de Indonesia. Hasta mañana con otra información histórica. Money. 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 Holy shit. You understanding? I don't need you to be care, 'cause all I wanna do is gone away from you instead. Just follow your
oyentes todavía están con nosotros, Voice of Indonesia, desde Indonesia al mundo, en la frecuencia onda corta 3325 kHz, y sitio web www.voinews.id. Vamos a escuchar una información en el segmento de Mi Indonesia.
Estimados oyentes, Voice of Indonesia al mundo presenta el programa de Mi Indonesia con el tema La ministra del Medio Ambiente y Silvicultura llama al gobierno a incrementar la capacidad de los jueces ambientales. Así manténganse en sintonía. Estimados oyentes, la ministra de Medio Ambiente y Silvicultura, Siti Nurbaya, declaró que el gobierno sigue presionando para aumentar la capacidad de los jueces ambientales para fortalecer la aplicación de la ley para que funcione bien, considerando la dinámica de la ley ambiental, que se mueve rápidamente. En su declaración del pasado martes 14 de febrero, Siti Nurbaya dijo que los temas ambientales tienen características complejas y están llenos de evidencia científica, por lo que se necesitan ciertos pasos y conocimientos antes de que el juez los juzgue. El 12 de febrero de 2023, la ministra Siti Nurbaya celebró una audiencia con el presidente de la Corte Suprema, Syarifuddin, en Yakarta. La reunión fue para responder a la dinámica de rápido movimiento de la ley ambiental. Desde el año 2011, la Corte Suprema ha establecido un sistema de certificación para jueces ambientales para que los casos ambientales puedan ser manejados por jueces que tengan los conocimientos, la comprensión y las habilidades adecuados. La ministra Siti Nurbaya y el presidente de la Corte Suprema Syarifuddin tienen la misma opinión sobre la reimplementación de la certificación de los jueces ambientales. La educación y la capacitación de los jueces ambientales certificados son importantes para aumentar la eficacia en el manejo de los casos ambientales para lograr un sentido de justicia. Además de la certificación, también evaluaron que los jueces deben actualizar periódicamente los desarrollos sobre el medio ambiente con el objetivo de que los jueces entiendan y puedan mantenerse al tanto de los últimos problemas ambientales. La ministra Siti Nurbaya dijo que se necesitan alrededor de 80 empleados certificados como jueces ambientales por año. Para la aplicación operativa de la ley se requiere un número suficiente de jueces ambientales. La ministra Siti dijo que el gobierno de Indonesia actualmente está haciendo una intensa campaña para un programa de reducción de emisiones de carbono a través de Follow Net Zero de 2030. Por lo tanto, las reglas y la aplicación de la ley son estrictas. El presidente de la Corte Suprema, Syarifuddin, dijo que su parte acogía con beneplácito la realización de un taller de seguimiento para jueces ambientales en relación con los últimos desarrollos, que los jueces también deben conocer. Hasta ahora hay 1.417 exalumnos de jueces ambientales certificados repartidos en instituciones judiciales de Indonesia. Esa fue toda mi Indonesia de hoy.
Desde Jakarta, esta es Voice of Indonesia con el programa en español.
Aku ingin terus menatapmu karena senyum tawa yang terlalu lama kau simpan. Aku terpana terbawa suasana yang ada di malam itu. Kau yang kulihat dari banyaknya kaum hawa. Cukup berdua dan kita tinggalkan dunia yang terasa hampa tanpa membawa segala rasa yang pernah ada di hatiku. Kamu rotan yang dijadikan bangku, ingin membuatku terduduk diam merasakan kenyamanan. Bagai bara yang ada di dalam tungku, tidak pernah mati seperti cintaku.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voynews.id. A continuación les presentará la belleza de Indonesia. Oyentes, la belleza de Indonesia de hoy trata sobre Festival de Playa Jerman. El ministro de Turismo y Economía Creativa de Indonesia, Sandiaga Salahuddin Uno, apreció la celebración del Festival de Playa Jerman que estimuló a las comunidades locales de Bali a desarrollar el turismo costero, especialmente con atracciones de playa. El Festival de Costa Jerman o de la Playa Jerman es una colaboración entre el gobierno local y la comunidad local para desarrollar el turismo y economía creativa en Badung, Bali. Este festival es un esfuerzo por representar más ampliamente la existencia de la Playa Jerman, que tiene extraordinario encanto oculto para la comunidad en general. El festival, que se llevará a cabo del 18 al 27 de noviembre de 2022, consta de debates públicos, festivales de barong, festivales de legong, presentaciones de keca, festivales de música, festivales de rupa, hasta bazar de micro, pequeñas y medianas empresas. Además de ser el lugar de celebración del festival La Playa German, o también llamada Playa de Segara, es uno de los destinos turísticos más atractivos de Bali. Esta playa tiene un contorno inclinado y ancho. El ambiente sigue vacío de turistas, por lo que puedes tomar el sol durante mucho tiempo en la playa, o jugar con arena todo lo que quieras. Además, la arena de esta playa es suave y limpia. Como no hay grandes olas como en la playa de Kuta, también puedes nadar y jugar en el agua sin miedo a las grandes olas. Excepcionalmente, en esta playa encontrarás muchos barcos de pesca. Los barcos están estacionados ordenadamente en el borde de la playa con varios colores y tamaños. Te mueves alquilando estos barcos de pesca. Lo más especial de esta atracción turística de Playa German es disfrutar de la puesta de sol. El encanto natural de esta puesta de sol es lo que los visitantes esperan, especialmente con los barcos de pesca alineados. El paisaje natural será tan hermoso y encantador. La Playa German se encuentra en la calle de Wanasegara Tuban, Kuta del Sur. Esta playa sigue estando en la misma costa o la playa que la playa de Kuta, por lo que desde esta playa puedes ir a la playa de Kuta a pie o en bicicleta. Además, la ubicación de la Playa German también está cerca del Aeropuerto Internacional Ngurah Rai, por lo que puedes ver los aviones que aterrizan o despegan del aeropuerto Ngurah Rai en el lado izquierdo de la playa. Esta hermosa playa está equipada con diversas instalaciones. Para entrar y disfrutar de esta playa no es necesario pagar billete de entrada, solo hay que pagar la tarifa de estacionamiento. Esta fue la belleza de Indonesia de hoy.
Hold on, let's show them what you are made of. Hold on, let's
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id. El siguiente segmento es miscelánea. La miscelánea de hoy trata sobre Raja Ampat gana el premio como Must Visit Location. Los destinos turísticos de Indonesia han vuelto a recibir premios internacionales. Esta vez Raja Ampat en Papua Occidental ganó un premio de Lonely Planet. Raja Ampat fue seleccionado como uno de los 6 destinos globales en todo el mundo que se recomiendan como un destino de visita obligada en 2023, como un destino de relajación. Este destino, que es famoso por su belleza submarina, fue elegido como destino para relajarse, huir de la vida ajetreada, dejar ir el cansancio y es un lugar para encontrar paz y tranquilidad. Mientras que los otros 5 destinos que recibieron premios en la misma categoría fueron Al-Kidiki, Grecia, Jamaica, Dominica, Malta y Jordania. El ministro de Turismo y Economía Creativa de Indonesia, Sandiaga Salahuddin Uno, dijo que este premio trae esperanza para el renacimiento de la calidad y los destinos turísticos de clase mundial en Indonesia. Al mismo tiempo, demuestra que la tendencia mundial del turismo en el futuro ha cambiado de las antiguas SNCO3S a las nuevas 3S, Spirituality, Serenity y Sustainability. Según Sandiaga Uno, Raja Ampat es un ejemplo de un destino 3S, completamente nuevo, al igual que el pueblo turístico de Airborek, que se encuentra en la regencia de Raja Ampat. Papua Occidental es un pueblo turístico que se ha desarrollado con éxito como proyecto piloto para un pueblo turístico exitoso para que se convierta en un destino turístico sostenible y de calidad. Mientras tanto, el diputado marketing del Ministerio de Turismo y Economía Creativa, Nimade Ayu Martini, agregó que se eligió Raja Ampat porque los arrecifes de coral y los lugares de buceo en esta área no tienen rival en el mundo. Su ambiente menos concurrido puede ser una alternativa a la nueva isla de Indonesia para los turistas extranjeros. Nimade Ayu Martini espera que este premio ayude a aumentar la conciencia de la comunidad internacional sobre Raja Ampat en Indonesia, así como estimular a todos los actores del turismo de Indonesia a mejorar activamente la gestión de los nuevos destinos de 3S. Este premio de Lonely Planet se suma a la serie de premios que Wonderful Indonesia ha recibido a lo largo de 2022. Anteriormente, Bali ocupó el primer lugar en la versión 10 Happiest Holiday Destinations in the World versus Club Med, un operador de viajes y turismo con sede en Francia. Lonely Planet es un proveedor de medios de turismo global de información confiable para viajeros de todo el mundo. Esta fue Miscelánea de hoy. Desde Jakarta, esta es Voice of Indonesia con el programa en español. Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voenios.id. Vamos a continuar con información sobre la música.
Lupakan pajak tiba.
Oyentes, finalizamos el programa en español de hoy. Gracias por haber sintonizado con Voice of Indonesia, programa en español. Manténganse en sintonía con nosotros en la frecuencia onda corta 3325 kHz, sitio web www.voinos.id. No se olviden de hacer clic y poner su comentario en Facebook Voice of Indonesia, Instagram Voice-of-Indonesia y Twitter @VoiceIndonesia.